Buenos días a todos. En esta edición hablaremos de la nueva meta de la Comisión Europea para reducir aún más las emisiones de CO2 con miras al año 2030. Y la segunda parte la consagraremos al hass, una variedad de aguacate que exporta Colombia y a un gusanito que destruye a dos de las plagas que atacan a este fruto. La presidenta de la Comisión Europea anunció la semana pasada que impulsará una nueva meta de reducción de emisiones de CO2, pasando del 40% a por lo menos 55% hasta 2030, una meta factible o utópica. Heikki Willseth, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica en España.
El nuevo objetivo de la Unión Europea de alcanzar una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% en 2030 respecto a 1990 es sin duda un objetivo ambicioso, pero al mismo tiempo es un objetivo factible. Numerosos estudios indican que en este momento contamos con las tecnologías tanto de energías renovables como de eficiencia energética necesarias para alcanzar esa meta. La cuestión es ahora realmente llevar a cabo los cambios regulatorios y los cambios en los patrones de consumo de la energía de los ciudadanos necesarios para que realmente se materialicen esas reducciones de emisiones.
¿Cómo podría alcanzarse?
Para alcanzar el objetivo del 55% de reducción de emisiones para 2030 en la Unión Europea, es necesario que se lleven a cabo tres acciones importantes. Uno es terminar de implementar a nivel de los Estados miembros todo el paquete legislativo que se aprobó entre 2018 y 2019, que es muy importante, pero que aún no se ha llevado a la legislación nacional de los 10 Estados miembros en su integridad. Este es el caso, por ejemplo, de España, en el que todavía faltan por adoptar varias medidas. Segundo sería adoptar medidas adicionales a nivel nacional de Estados miembros, especialmente en lo que tiene que ver con la fiscalidad del transporte y del consumo de energía en edificios. En algunos países miembros, como España, sería también interesante reducir la fiscalidad en el sector de la electricidad para hacer más fácil la electrificación con energías renovables, ya que las tecnologías eléctricas renovables son la forma de energía más barata en este momento en la Unión Europea. Y tercero sería expandir y ampliar las medidas y políticas ya adoptadas por la Unión Europea para que fuese más fácil a los Estados miembros llevar a cabo una acción concertada en ámbitos que, como ya habíamos dicho, son importantes, como son el tema del transporte y de la edificación. En este sentido, pues una armonización al alza de la fiscalidad del CO2 de los combustibles fósiles de transporte, pues por ejemplo, sería un ejemplo de una medida que podría ayudar a todos los países.
Y por último, ¿cuáles serían los obstáculos para alcanzar esta meta?
Los principales obstáculos para alcanzar la meta de un 55% de reducción de emisiones para 2030 de la Unión Europea son básicamente la dificultad de adaptar la legislación de los países miembros de tal manera que se refleje el objetivo en medidas concretas, facilitar y reducir la carga, digamos, administrativa para los proyectos de energías renovables y eficiencia energética para que se puedan hacer a la velocidad necesaria para alcanzar los objetivos. Y finalmente también la concienciación ciudadana es un elemento muy importante, ya que sin un real apoyo desde la ciudadanía a todas las medidas que se quieren tomar para alcanzar el objetivo del 55% en 2030, va a ser muy difícil que políticamente se pueda llevar a cabo todas las medidas necesarias para ello.
Escucharon a Heikki Willseth, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica en España. Colombia, entre muchos otros productos, exporta una variedad de aguacate llamada hass.
El aguacate es una planta o especie vegetal de origen americano que tiene como nombre científico Persea americana. Es reconocida mundialmente por su fruta, que es una drupa ovalada de color verde, rica en nutrientes y pues para muchos de sabor agradable, que no solamente es usada en la industria alimentaria, sino que también la hemos visto que se usa en la industria cosmética farmacéutica. Hass hace referencia a una variedad. hay otras variedades de aguacate y esto, digamos, estas variedades pues tienen diferentes características, no sé, formas del fruto, tamaño, coloración un poco también.
Explica Natalia Wilches, investigadora egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. En general, en los últimos 8 a 10 años, la producción y el consumo de aguacate se ha incrementado en el mundo.
Según cifras de el ICA y el Ministerio de Agricultura colombianos, así como la FAO, México es el principal productor mundial de aguacate, mientras que Colombia para mediados del año 2018 ocupaba el cuarto lugar en producción y pues el tercero en términos de área cosechada. ¿A qué se debe que, digamos, en Colombia haya crecido, digamos, la popularidad de esta variedad de aguacate? Es que el aguacate es una, pues es una fruta de zonas tropicales, entonces también Colombia tiene un clima idóneo y pues las condiciones de su territorio son aptas para que el cultivo de esta planta sea exitoso. Tanto así, digamos, es el éxito pues de esta variedad de aguacate en nuestro país que las importaciones del fruto han disminuido en un 96% desde el año 2014 y en comparación las exportaciones han incrementado muchísimo, pasando por ejemplo de 1.760 toneladas en 2014 a 28.487 toneladas en 2017.
El sector agrícola colombiano está apostando por este producto con mucho éxito.
Colombia está exportando aguacate variedad Hass a países como Estados Unidos y Japón y pues también se está abriendo la oportunidad a otros países. Entonces ahora nosotros percibimos al aguacate como el oro verde de nuestra economía.
Pero no todo es color de rosa. Las enfermedades y las plagas están al acecho.
La existencia de plagas como insectos y la presencia de enfermedades en los cultivos y frutos cosechados es una de las condiciones limitantes y uno de los retos que presenta la comercialización del aguacate Hass colombiano en mercados extranjeros especializados. Pues de esto también dependerá la admisibilidad del producto para su exportación. Si sí o si no, vamos a poder exportar pues nuestro producto, nuestro aguacate. Tenemos varias plagas del aguacate, entre estas tenemos mariposas o polillas, chinches, escarabajos o cucarrones, como los quieran llamar.
Usualmente las plagas se combaten con químicos.
En general, en todo el mundo y en todos los cultivos, para controlar la presencia de insectos plaga, lo que se hace es el uso constante de plaguicidas o insecticidas, es decir, una estrategia de control químico, que en muchos casos puede llevar a toxicidad por altos niveles de exposición, inclusive también puede llevar a muerte de insectos benéficos para los cultivos y pues para el mundo. Por ejemplo, entre los insectos benéficos tenemos polinizadores como las abejas o inclusive enemigos, pues como enemigos naturales de insectos plaga. Los insecticidas o los plaguicidas no son específicos solo para un insecto, sino que tienen un amplio espectro. Entonces, pues ellos matan y no saben que matan. Además que también el uso constante de plaguicidas va a generar resistencia, en muchos casos va a generar que pues sí que haya resistencia o que se genere resistencia en otros insectos. Entonces, por más que usted le vaya a echar, le vaya a aplicar insecticidas o plaguicidas, el insecto no se va a morir o el insecto plaga no se va a ir del cultivo. Y pues también una de las principales consecuencias del uso constante de plaguicidas pues es la contaminación ambiental del suelo, aire y fuentes hídricas.
Pero la investigadora Natalia Wilches ha descubierto que un gusano inofensivo para los humanos puede erradicar dos tipos de plagas que afectan los cultivos del aguacate.
En la actualidad surgen como alternativa y complemento a la utilización de agroquímicos métodos más amigables con el medio ambiente, como la implementación de controladores biológicos. Los controladores biológicos pues son organismos vivos, no sé, como animales, que son capaces de controlar y matar, por ejemplo, pues una plaga, un insecto. Entonces acá entre los controladores biológicos tenemos a los nematodos entomopatógenos, que son esos organismos en forma de gusano que tienen un tamaño microscópico y son benéficos potenciales por su rapidez y eficacia al matar insectos. Los pueden matar entre 24 y 96 horas. Además, no solo van a poder matar un insecto plaga, van a ser capaces de controlar un insecto plaga, sino que también pueden controlar otros insectos plaga, debido pues a que pues son organismos vivos, son animales y pueden moverse. Entonces tienen la capacidad de buscar al insecto y de entrar a él. Cabe resaltar que estos nematodos o estos gusanitos tienen también diferentes etapas en su ciclo de vida. Una de las etapas se le conoce como juvenil infectivo. Este juvenil infectivo en su intestino tiene bacterias. Los nematodos tienen una asociación mutualista con las bacterias y estas bacterias en realidad son las que causan pues la muerte del insecto, porque cuando el juvenil infectivo entra al insecto y allí el juvenil infectivo vomita y por ahí salen las bacterias. Lo que van a hacer las bacterias dentro del insecto es, pues con sus diferentes compuestos químicos, lo que van a hacer es como licuar el interior del insecto y de ese licuado se alimenta el nematodo entomopatógeno y eso es lo que le sirve como para crecer, para seguir con su ciclo de vida. A nosotros no nos van a hacer daño, a los humanos, y por X o Y motivo, pues no sé si consumen y esto. Aparte, pues son microscópicos. Y cabe resaltar también que los encontramos en todo el mundo. No solamente hay nematodos entomopatógenos en Colombia.
Para combatir plagas con controladores biológicos se necesita paciencia.
Un controlador biológico es totalmente diferente a un controlador químico. Lo que siempre se espera de un controlador químico y por lo que también lo usan los campesinos y los productores es porque ellos saben que lo utilizan y eso mata todo. Entonces no se va a demorar en matar. Al cambio, pues un controlador biológico es un organismo vivo. Hay que darle tiempo para que funcione, para que trabaje. Y también otra cosa, mientras que un controlador químico, no sé, en muchas ocasiones se aplica una vez y ya con eso mató todo, no pasa lo mismo con un controlador biológico. Un controlador biológico, en muchos casos tienen que hacerse varias aplicaciones pues para que el controlador biológico permanezca, digamos, en el ecosistema y se pueda también mantener en el ecosistema. Entonces no va a ser de la noche tampoco a la mañana que vaya a matar todo. Los controladores biológicos no van a generar que los insectos plaga generen resistencia a ellos, mientras que los controladores químicos en muchos casos hacen que la plaga genere resistencia. Los controladores biológicos, un manejo integrado de plagas donde se utilicen varias estrategias, son procesos que requieren tiempo, pero que van a ser muy eficaces y nos van a dar muchísimos beneficios, tan solo en la calidad de alimentos que podamos consumir, porque no es lo mismo consumir algo, por ejemplo, un aguacate lleno de insecticidas y lleno de plaguicidas, que esos son químicos que entran a nuestro cuerpo, que un aguacate que fue cultivado pues sí en un cultivo donde el control que se hizo también con controladores biológicos que no son tóxicos para nosotros.
Paciencia, en efecto, es lo que a menudo le falta a los agricultores, pero el planeta ya está en estado de emergencia. Hasta aquí nuestra edición de Vida en el Planeta. Hasta la próxima.